Ser podcast.
La Casa Azul con Ana Valtierra.
Abrimos las puertas y las ventanas de nuestra Casa Azul, esta casa donde acogemos el arte y la historia, y lo hacemos con nuestra anfitriona, Ana Valtierra. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Porque seguro que ahora muchísima gente está empezando a cocinar o se está vistiendo ya para lo que viene esta noche, pero siempre buen momento para hablar de arte, incluso hoy.
No, hombre, o específicamente claro, por supuesto, hoy. Específicamente hoy, más que nunca.
¿Estás nerviosa por si te llega algún regalo esta noche?
Bueno, estoy nerviosa por repartir felicidad. O sea que por repartir felicidad estoy más. Me gusta más regalar o ver a los demás las caras que yo misma.
Sí, es verdad.
O sea, que
es verdad,
que es mucho más
bien.
Divertido. Así
claro que sí.
Así que bueno, pero de eso además vamos a hablar hoy, Marta, porque...
De regalos.
Hombre, claro, de regalos. Es que qué día hoy es más perfecto, ¿no? Porque además seguro que pillamos a Papá Noel todavía envolviendo ahí a toda prisa los
Papá
últimos...
Noel está apurando hasta
claro,
ahora.
Claro, claro. Imagínate qué estrés con todos los regalos ahí envueltos. Así que vamos a hablar, fíjate, de ese gran protagonista de las fiestas que pasen advertido, que es el papel de regalo, precisamente.
El papel
de regalo. Hoy, Marta, es que es el gran día del papel de regalo. O sea, es el gran protagonista, pero...
El eterno secundario.
Efectivamente, porque es que nadie lo mira dos veces. O sea, es decir, es protagonista en todas las casas, pero solo le mira a la gente si brilla lo bastante. Y efectivamente, el eterno secundario de estas Navidades, que además está condenado a un fugaz minuto de gloria antes de desaparecer en el cubo de reciclaje.
Salvo si eres mi madre, que cuando ve un papel de regalo que le gusta, ella lo dobla como si en algún momento lo pudiera reutilizar. Por supuesto, eso nunca pasa, porque ya está doblado, está manoseado y al final siempre eliges otra cosa, pero bueno.
Está junto con los tarros de cristal, ¿no? Que es el otro clásico, ¿no? De mi madre
de por
también.
Por si acaso, lo guardo por si acaso.
De los por si acaso, efectivamente. Pero bueno, sí, ¿no? Bueno, se ha convertido en algo que nos parece muy normal, pero tiene una historia muy curiosa detrás, mucho más de lo que aparenta, a la que, bueno, normalmente no prestamos mucha atención. Así que, bueno, vamos a hablar de papel de regalo, de Navidad, de felicitaciones,
claro,
que por supuesto tiene mucho que ver con el arte, bueno, como todo en la vida, ¿eh? A couple tries to stop rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear. Es verdad que los papeles de regalo en general no son lo suficientemente valorados y hay algunos que son, no sé si verdaderas obras de arte, pero preciosos. Es verdad, ¿no? Además, Marta, imagina unas Navidades sin papel de regalo.
No, hombre.
Solo puedes, Marta, permitirte entregar un regalo sin envolver si eres una de sus ilustrísimas majestades venidas de Oriente. Y se lo das al niño Jesús, que bueno, que el niño Jesús, como es Dios, pues ya sabe lo que contiene. O no, porque algunos de esos regalos son un poco raros, como ya dijeron los grandísimos Monty Python.
Venga, fuera.
No, tenemos que verle, le traemos
fuera.
Regalo. Oro, incienso y mirra.
Haberlo dicho antes, está ahí. Perdonen el desorden. Oigan, ¿eso de mirra qué es?
Un bálsamo muy valioso.
¿Un bálsamo? Pero bueno, ¿cómo un bálsamo? ¿Le va a morder?
¿Qué?
Es un animal peligroso, de prisa, tírenlo al retrete.
Que no.
Que sí, que es un bicho.
No, es un ungüento.
El bálsamo es un bicho. ¿O será que lo he soñado? Con que ustedes son astrólogos. ¿Y él qué es? ¿Qué signo es él?
Qué grandes los Monty Python siempre.
Es que mira que lo tengo escuchado, pero me da la risa siempre.
Sí. ¿Va a morder? Bueno, sí. No somos Reyes Magos, entonces, claro, nos gusta que los regalos vengan bonitos y bien envueltos. Pero decías, hay una historia que no se conoce detrás del uso del papel de regalo. ¿A cuándo nos remontamos, Ana?
Bueno, vamos a remontarnos. Bueno, la tradición de envolver regalos es antigua, podemos remontar a diferentes épocas. En China, por ejemplo, se hacía con telas o con otros materiales parecidos. En Europa también se usaban telas, cintas, papeles lisos o marrones, pero así como feuchos, ¿no? Con algún otro adornillo, pero muy feucho, porque el objetivo en un principio era proteger y ocultar, no deslumbrar, ¿no? No que nos llamara la atención. Entonces, a finales del 19 sí que empiezan a imprimirse papeles, bueno, con motivos geométricos, que eran, bueno, bonitos, pero todavía estaban muy lejos del papel navideño tal y como lo conocemos.
¿Pero se sabe entonces el papel de regalo que usamos ahora cuándo aparece?
Bueno, no solo se sabe, sino que tiene una historia curiosísima, porque además si uno piensa en este papel de regalo, difícilmente puede imaginar que su gran salto a la fama no nació en un taller artístico ni en una corte refinada, sino, fíjate, en una pequeña papelería de Kansas City. Fija dónde nos vamos a viajar hoy, allá por 1917. Y lo más curioso surgió por un simple problema doméstico que cualquiera podría tener en diciembre, y es nos hemos quedado sin papel. Es decir,
que a todos y tenemos que buscar soluciones, ¿no?
Sí, que a Papá Noel le pasa de vez en cuando esto también,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y hay que buscar la solución, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en situación, Marta.
Kansas City. Muy bien. Eso es, 1917.
Muy bien. Y estamos en una pequeña papelería perteneciente a los hermanos Hall, ¿vale? Allí, bueno, imagínate el ritmo frenético de las fechas. Todos necesitan envolver algo, todo el mundo tiene prisa. Y de pronto, pues el gran desastre, no queda papel de envolver. Nada, ni un pliego solitario. Y podemos imaginarnos ese pavor. ¿Y ahora qué hacemos en Peña Campaña, no? Pensemos también, Marta, que era papel normalito, como cuando uno va a la pescadería y le envuelven en papel gris la dorada para
sí,
hacer al horno, pues es esto, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues en medio de ese pánico se pusieron a rebuscar entre el inventario de lo que tenían y encontraron un papel francés muy fino, con estampados elegantes, que estaba destinado a cartas y a sobres distinguidos, a envíos, ¿no? No era papel de regalo como tal, pero lo van a colocar en el mostrador con cierto pudor como solución improvisada para envolver. Van a empezar a usarlo, pues porque no tenían otro, es decir, van a tirar ahí pensando qué cutrez estamos tirando de esto. Y fíjate qué sorpresa, a la clientela le encantó. Bueno, Marta, claro, no solo le gustó, sino que arrasó. Se vendió tan deprisa que tuvieron que reponerlo y volvió a agotarse. Y claro, algo pues estaba pasando claramente, ¿no? Los Hall, los hermanos de la papelería, intrigados, se dieron cuenta de que habían dado con una idea inesperada. La gente quería envolver bonito y no solo envolver por obligación, y eso dio origen al papel de regalo moderno. Así que lo fascinante de esta historia es el efecto en cadena que va a tener, porque el envoltorio pasó de ser funcional a emocional y decorativo, los patrones empezaron a diseñarse específicamente para los regalos y, bueno, pues la industria del embalaje bonito se disparó hasta convertirse en uno de los iconos visuales de las fiestas. Contra todo pronóstico, funcionó tanto que al año siguiente lo volvieron a vender, y como aquello pues ya olía a descubrimiento y no a casualidad, los hermanos Hall decidieron dar el siguiente paso, que fíjate, fue imprimir su propio papel diseñado específicamente para envolver regalos, que es lo que tenemos hoy, ¿no? Estaban inventando el ritual visual de la Navidad moderna, y spoiler, se forraron.
Dicho que estos son los hermanos Hall, y no serán por casualidad los de la marca Hallmark, los fabricantes de tarjetas de felicitación más grande de Estados Unidos y yo no sé, de buena parte del mundo, por lo menos.
Ahí estamos.
Son
ellos
estos
mismos,
¿no?
Son estos los que crearon este súper negocio. Efectivamente, estos hermanos con esta marca comenzaron como una pequeña papelería que hacía tarjetas de felicitación. Se van a forrar con el papel de regalo. Y fíjate que al poco del bombazo del papel de regalo este que hemos contado, pasaron de ser 4 empleados a ser 120. Es que claro, tú imagínate, o sea, pasaron de hacer además felicitaciones navideñas a hacer felicitaciones todo
por
el
todo,
año.
Claro.
No, no, o sea, es decir, sí, o sea, todo, hay felicitaciones
para... Día de la madre,
para,
bautizo, sí. Graduación, sí, sí.
Sí, 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 o sea, feliz lunes, o sea, da lo mismo, ¿sabes? Sí. Así que bueno, a partir del siglo XX lo que pasó es que el papel de regalo empezó a ser cada vez más sofisticado, a mirar de reojo a las vanguardias artísticas que se sumaban a todas estas modas, y de repente pues ya no es algo que simplemente envuelve, sino que dialoga, que empieza a absorber los estilos de arte, y empezamos a saber dónde, no, a no saber dónde termina el arte y dónde empieza el papel de regalo. Fíjate, por ejemplo, Marta, el Art Deco, ¿sí?, que es maravilloso, pues va a influir con esas geometrías y esos dorados que parecen salidos de un teatro parisino, ¿sí?, de hace 50 años, ¿no? La Bauhaus tiene los patrones minimalistas, la repetición modular, ¿no? Y luego ya la gran magia de todo esto es cuando llega el pop art. El pop art que lo va a revolucionar todo, que es esa corriente artística que hace ironía sobre el mercado de consumo y mete colores saturados, iconos reconocibles, el brillo descarado de la cultura de consumo, porque a fin de cuentas, Marta, ¿qué es un papel de regalo sin un pequeño escaparate, ¿no? Efímero.
Sí, sí.
Y en medio de todo esto va a llegar pues un gran figurón, que es Andy Warhol.
Claro, fascinado, uno de los padres del, claro, pop art, ¿no?
Ahí, ¿no? Una de las figuras más importantes del pop art, fascinado por la Navidad. Pues claro, que hay más pop art que la Navidad, ¿no? Y, a fin de cuentas, ¿no? Con el consumismo y con,
claro,
todo. Claro, es que no hay nada más pop art que la Navidad, ¿no? Y se va a subir al carro de las felicitaciones navideñas.
Pero Andy Warhol también trabajó haciendo felicitaciones navideñas.
Ah, efectivamente, no me digas que esto ya no es una fantasía absoluta.
sea... De la lata de sopa Campbell.
Sí, sí.
A las felicitaciones navideñas, yo no me, ¿sí?, sabía esta historia.
Sí, no. Además las hizo toda su vida, ¿eh? Y además con muchísimas. Durante una época de su vida se ganaba la vida así. Porque efectivamente cuando pensamos, no es muy conocido esto de Andy Warhol, cuando pensamos en él nos lo imaginamos rodeado de latas de sopa, sus Marilyn Monroe, claro, las fiestas eternas de la Factory, ¿no? Pero antes de convertirse en pontífice supremo del pop art, pues Warhol va a trabajar como ilustrador comercial, porque hay que ganarse la vida,
claro,
y va a ser algo que luego no va a abandonar, ¿no? Y entre sus encargos brillaron con luz propia sus postales de Navidad o Christmas, y esos Christmas que enviaban las familias norteamericanas a conocidos y amigos para felicitar las fiestas. Tú imagínate, sí, que sí, tenía una felicitación diseñada por Warhol, ¿no? Es que yo me enamora este tema, ¿vale? Así que, bueno... En los años 50 es cuando empieza, todavía firmaba como Andrew Warhol, ¿vale? Y va a diseñar decenas y decenas de tarjetas de Navidad para marcas, galerías, grandes almacenes, clientes privados. Y son preciosos, Marta. O sea, preciosos en el sentido warholiano del término, ¿no? Claro. Elegantes, excéntricos, adorables y súper originales, por supuesto, ¿no? Como decíamos, a Andy Warhol la Navidad pues le fascina. ¿Cómo no iba a hacerlo?
Claro.
Es que es el paraíso absoluto del consumismo. Es la explosión de colores imposibles, de emociones plastificadas, de una humanidad entera rendida a unas fiestas que son patrimonio de toda la galaxia.
Claro.
Todos celebramos Navidades, ¿no? Y es la especie humana al completo, atrapada en una orgía universal de paz y amor que sobre el papel suena fenomenal, aunque la práctica, bueno, dure un día o dos, pero bueno. Pero para un observador clínico del consumo como Warhol, aquello iba a ser, pues imagínate, un festival irresistible, ¿no? Era el laboratorio, claro, ¿sabes? El laboratorio perfecto, claro, para desplegar esa mirada, ¿no?
Experimento antropológico para él, ¿no?
Claro. O sea, él que estaba en medio de todas estas cosas, ¿no? De consumo, de marketing, de publicidades. Y claro, es que todo esto le debía parecer delicioso. Deliciosamente pop, ¿no? O sea, deliciosamente popar, ¿no? Porque, como decíamos, hay algo más popar que la Navidad, si es que no.
Pero ¿cómo eran las felicitaciones de Andy Warhol? Se conservan, claro.
No, se conservan, te has intrigado, ¿eh? Bueno, es que animo a todos los oyentes a que las busquen, porque son,
sí, es
maravillosas.
Que me voy a googlear, sí, sí, en este momento.
Sí, Aldo, ya verás qué cosa más sorprendente. Bueno, tienen un aire como de ternura inesperada, ¿no? Pues tenemos algunas que son más clásicas, que son ángeles alargados, como sacados de un ballet celestial, árboles diminutos, a veces más estilizados que los naturales. Y luego tenemos algunas obsesiones que son maravillosas. Yo, una de mis gamas favoritas de Christmas, de felicitaciones navideñas de Warhol, es la de sus zapatos.
¿Cómo?
¿A que sí? ¿Ves? Esa reacción tuve yo la primera vez que los vi. ¿Zapatos? ¿Por qué? Pues muchos zapatos, Marta. Tiene muchos zapatos. Pero zapatos, además, que es todo el protagonismo. O sea, la postal entera es un zapato nada más, ¿vale? A veces con regalos alrededor, decorado de manera navideña. A veces, muchas veces están rellenos de hojas de acebo o decorados como si la decoración de la propia piel del zapato fuera hojas de acebo. Tiene unos tacones y unas curvas imposibles. Y son absolutamente maravillosas. Y luego la otra línea espectacular que tiene para felicitaciones navideñas tiene como protagonistas a gatitos, a lindos gatitos. Es que esas me enamoran, Marta, no puedo con ellas.
Estoy viendo, he encontrado los crismas de los zapatos y también estoy viendo esta de los gatitos, que me hace mucha gracia porque ni renos, ni, no sé, ni ositos de peluche, ni buey, ni gatos. La mula, sino gatos. ¿Qué tiene Andy Warhol con los gatos y por hacer felicitaciones de gatos? Porque no se asocia, ¿no?, el gato a la Navidad, así en principio.
Bueno, yo he de decir que seguramente, sí, seguramente.
Tú como Andy Warhol eres particular, Ana, pero...
A mí me gusta un gatito también mucho, ya lo sabes, pero hay que decir que a nadie le gusta o pocas personas adoran más un árbol, todos los que tengan gato en casa lo saben, un árbol de Navidad que un gato. O sea, tú pones un árbol de Navidad en casa y el gato ya es la obsesión. Esa por él, 24/7, se va a convertir todas las Navidades en la obsesión. Por lo menos le gusta destruirlo, ¿vale? O sea, es decir, pero bueno, un árbol de Navidad es un imán de gatos absoluto, ¿no? Claro, con esas bolitas para jugar, es que claro, el árbol provoca al gato. Pero bueno, Warhol va a hacer, bueno, unas postales navideñas de gatos maravillosas, ya las estás viendo, en las que pone regalitos alrededor, sí. O sea, con decoraciones. Por supuesto, sí, regalitos, sí, que ya están envueltos con este papel de regalo que ya estaba súper de moda.
Y con los detalles del acebo también.
Claro, sí, tienen lacitos, su toque navideño, sí, sí, con sus adornos, ¿no? Y es porque, bueno, Warhol tenía debilidad por los gatos. Sabemos que llegó a tener más de 20. 25, cuando vivía con su madre.
¿A la vez?
Sí, a la vez, en casa. Y además, lo más curioso de todo, Marta, porque claro, tú coge 25 gatos y ahora ponles nombre, ¿no? Y ahora diferenciales. Pero él cogió y le llamó a todos Sam. Ya está, arreglado, ¿sabes? Entonces, él tenía 20 y pico gatos y todos se llamaban Sam, menos una gata que se llamaba Hester. No sabemos muy bien por qué, porque a la gata sí, ¿sabes? No,
bueno, muy pragmático, porque claro, cuando quieres llamar a los gatos para, no sé, comer, pues llamas a Sam y van los 25.
Claro, efectivamente, es que tú imagínate, si tienes que ir citando a 25, ¿no? Que es casi como los hijos de Josué, ¿no? Abraham, Jacob, ¿sabes? Que te tienes que saber, ¿no? Pues esto directamente, Sam, y venían todos, ¿no? Se simplificaba todo.
Claro,
mucho.
No, así tiene sentido que los gatos estuvieran presentes en sus crismas.
No, claro, es que era, ya digo, que es que era una absoluta adoración. Tenemos fotos de él y por eso se van a colar en sus postales navideñas. Y además es que, bueno, hace variantes maravillosas, porque claro, tú imagínate, él ha convivido con esos gatos en Navidad, con los adornos navideños, y claro, pues debe conocer todo lo que hacen los gatos con todos los adornos navideños, no solo los árboles, como hemos contado. Con lo cual, él hace crismas de gatos abrazando bolas de Navidad, como si fueran ahí como un tesoro, ¿no?, con el que están jugado. Gatos subidos a los árboles de Navidad, por supuesto, que esa es una variante extendidísima. Lo que pasa es que él además los pone no como si fuera un desastre doméstico, que hay un montón de vídeos en TikTok, en YouTube, de los desastres que provocan los gatos con los árboles de Navidad, sino que él lo pone ahí como colocado, como si fuera un ser benéfico, ¿no?, tranquilo, ¿no?, me coloco aquí porque es mi mejor ángulo, ¿no?, y está como el gato tranquilo, ¿no? gatos con estrellas doradas, tan tranquilos, bueno, como si fuera lo más natural del mundo. Es decir, que los va a hacer en todas las variantes. Yo me lo imagino persiguiendo a los gatos, ¿sabes? posando y dibujando. Porque además luego él hizo series a lo Marilyn Monroe también con gatos, ¿eh?
¿Ah,
o sea,
sí?
Que sí. Los gatos va a ser algo que él ame, le van a gustar muchísimo. Y además en algunas de estas felicitaciones o dibujos de gatos, su madre participaba, porque vivió muchos años con su madre, y su madre participaba y ponía, colaboraba, tenía buena caligrafía y colaboraba escribiendo cosas en las postales, en las dedicaciones, en estas obras, ¿no? Con lo cual es muy entrañable, ¿no? Mm. Imagínate los gatitos, la madre, ¿no? O sea, es como todo como muy, muy bonito, ¿no? Además, bueno, pues él siguió esta fascinación navideña, se va a transformar en hábito. Él empieza para poderse ganar la vida. Porque es una manera de trabajar, pero va a continuarla en el tiempo. O sea, Warhol va a seguir enviando Christmas toda su vida y haciendo Christmas toda su vida de Navidad. Incluso cuando ya era una superestrella del arte contemporáneo, seguía diseñando Christmas de Navidad. Christmas que a veces diseñaba él mismo, o a veces recurría a fotografías, o ya, claro, metido en todo el arte, hacía fantasías como colas o imágenes intervenidas, ¿no? Mm. O sea, como te digo, siempre algo muy, muy Andy en todo esto, ¿no?
Ana, tú como experta en historia del arte, ¿qué crees que aportó Andy Warhol al arte contemporáneo? ¿Realmente fue un genio o fue un artista en mayúsculas o fue mucho más frívolo por toda esta relación que tenía con el consumismo?
Bueno, es que yo creo que no podemos separar, o sea, es decir, que la crítica al consumismo que él hace o la participación del consumismo no deja de ser un reflejo de la sociedad del momento, como pasa con el arte de todos los periodos. Con lo cual, el hecho de que esté pintando latas de sopa o seriadas en Marilyn Monroe o todos estos crímenes no le convierte en menos artista, sino que él es un reflejo de todo lo que está pasando. Y desde luego es uno de los artistas que más fascinación despierta a día de hoy entre el público. O sea, algo habrá hecho bien este señor.
Sí.
La exposición que hicieron hace unos años de Warhol en CaixaForum Madrid, creo recordar, o sea, era imposible entrar. O sea, eran colas y colas y colas de público queriendo ver a Andy Warhol. O sea, Andy Warhol ha conseguido llegar, con eso que nos parece tan, tan, tan frívolo, ha conseguido llegar a una cantidad de población enorme, estableciéndonos una crítica y una reflexión que es absolutamente necesaria, ¿no? Y que en ese momento era absolutamente necesaria.
Tuvo una enfermedad, ¿no?
Warhol tuvo una salud regulera, como le pasa a muchos de estos artistas. También muchas de las explicaciones de cómo de esas obras que van evolucionando, esa forma de mirar el mundo o esta relación con su madre, están relacionadas con situaciones personales. Él tuvo de niño una enfermedad que se llamaba corea de Sydenham, que lo llaman también baile de San Vito, que es una enfermedad neurológica, infecciosa, que bueno, que te causa movimientos involuntarios y problemas de piel. Estuvo mucho tiempo postrado en la cama y bueno, pues ahí fue donde empezó a desarrollar un poco a lo Frida Kahlo, ¿no? Casi, ¿sabes?
Ya.
Desarrollando este amor por el dibujo casi como una salida. También seguramente eso le hizo estar muy unido, claro, a su madre, que era el que estaba allí. Él, además, ese amor por las estrellas de cine, porque estaba muy, pues, muy postrado ante las cosas que podía hacer. Y luego, bueno, pues le tuvo mucho miedo a los médicos, tenía fama de ser hipocondríaco, pero claro, pues porque le habían hecho padecer mucho, ¿no? De pequeño, aunque le hubieran ayudado, ¿no? Y eso le produjo problemas de salud mental.
Yeah.
Se ha especulado si podía tener autismo, lo cierto es que sí que tuvo un estrés a nivel ansiedad, que fue lo que le provocó pues esas caídas de cabello que se han relacionado con el uso de pelucas. O sea, que de frívolo no tenía nada Andy Warhol, como ves, ¿no? O sea, era una persona con un trasfondo emocional tremendamente grande, ¿no? O sea, que quizá detrás de toda esa crítica social, Marta, lo que había era nos estamos fijando en cosas que no debemos, ¿no? Cuando lo importante son otras cosas, ¿no? Porque cuando tienes enfermedades de ese tipo, convives con personas que han tenido enfermedades de ese tipo. Muchos de nuestros oyentes estarán en esa situación. Te hace ver la vida de otra manera y valorar las cosas de otra manera.
Absolutamente.
Entonces, seguramente...
A lo mejor también por eso
por
él ponía tanto el valor también en unas fechas como estas, ¿no?
Sí.
Warhol y la Navidad, como contabas, entendían a la perfección.
No, por supuesto, claro. Él además era, siempre se ha dicho que las disfrutaba. Hay gente que dice que las criticaba, pero bueno, yo creo que tiene que haber una parte de disfrute cuando estás dedicándote a hacer estas. Las postales son muy significativas porque es que son unos dibujos absolutamente preciosos y originales y personalísimos, y seguramente pues bueno tenga que ver, ¿no?, con todo ese, esa vida que tuvo. De hecho, también, bueno, él tenía mucho miedo a algunas cosas sociales. Él tuvo mucho miedo a contraer el SIDA, por ejemplo, y lo sabemos porque lo refleja en sus diarios. O sea que va a vivir siempre entre esos baños de masas, ¿no? De la apariencia, y luego un Warhol por dentro, pues bastante más atormentado. Y de hecho, el pobre va a fallecer debido a una complicación posoperatoria. O sea que al final tenía razón. O sea que a lo mejor estaba viendo un poco más allá. Money.
Ana Valtierra, te mando un abrazo inmenso. Gracias por traernos esta historia y que pases una noche maravillosa.
Besos gigantes, Marta, y igualmente.
Un beso, amiga.
Y seguimos. Un beso enorme.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Money. Get back.
I don't know, I was really drunk at the time. You just told me it was a